Bien, hermanos, vamos a ir a nuestro texto que tenemos para hoy, y es Hechos 16, versículos 6 al 10. Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Esos cuatro versículos vamos a estarlo hoy analizando un poco. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Interesante este texto. Mucho de lo que podemos nosotros aprender hoy aquí de este texto, y más con el título que hoy queremos colocar bajo estos cuatro versos, y es el siguiente: buscando la dirección de Dios. Hermanos, si hay algo difícil para el ser humano es entender que él está siguiendo una dirección clara y segura. Porque muchas veces podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es cierto y que nos dirigimos a un buen lugar, y al final nos damos cuenta que estábamos equivocados. Tomamos un camino que no debíamos tomar y lo que pensábamos como correcto no era lo correcto. Y es uno de los grandes peligros o problemas en la vida cristiana. Tomar decisiones equivocadas. Podemos creer que estamos seguros y hay muchas cosas en las que nosotros tomamos direcciones equivocadas. Por ejemplo, en tiempos como estos, con tanta información, como siempre decimos esto, el peligro de la mucha información, porque dentro de tantas informaciones tenemos que rebuscar y ver dónde está la verdad y asegurarnos de que estamos en lo que es claro. Pero todo el mundo parece estar convencido de que esa es la mejor dirección y que por aquí debe seguir, y cada quien tiene sus argumentos. En un mundo donde todo es confuso, y nosotros muchas veces pensamos que lo que vemos como claro es lo más correcto, sin embargo, es un mundo que nos engaña con facilidad. Tenemos que tener cuidado con cosas como estas, mencionando algunas. ¿De quién nos enamoramos? Los que aún todavía están en ese proceso de enamoramiento. Muchos lobos rapaces por ahí. También muchas lobas. Y tenemos que tener cuidado, ver si Dios realmente me está dirigiendo hacia esa persona. Porque muchas veces lo que parece lo mejor y más extraordinario y como viniendo de Dios, no lo es. ¿Con quién me voy a casar? Mala dirección. Escogimos a quien no debíamos escoger. La carrera que vamos a escoger para nosotros defendernos en la vida y estar preparado, también debemos saber y conocer y entender si realmente yo doy para eso, si estoy capacitado para eso, porque podemos terminar la carrera y al final todavía ser una persona inepta. Porque no estamos para ese tipo de carrera. Hay otra cosa que yo podía haber hecho mucho mejor. Por eso los padres tienen que tener muchísimo cuidado en no exigirle a sus hijos lo que ellos quieren. Porque muchos padres lo que quieren es reflejar en sus hijos lo que ellos no pudieron. Y quieren que sus hijos sean lo que ellos quisieron ser. Y no, ellos van a tener que escoger lo que ellos crean que es mejor. Darle la dirección correcta a ellos, ver si realmente ellos están capacitados para eso, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que van a escoger, hacia dónde van. Un sinnúmero de cosas que nos podríamos pasar aquí un buen tiempo hablando de esto. Trabajo, el trabajo que yo escojo, ¿cuál es el mejor, el que me gusta hacer? Porque trabajar, simplemente por trabajar es complicado, es difícil. Qué bendición es que el trabajo que Dios me haya dado a mí me guste. Esas son las cosas más difíciles, porque a veces nosotros tenemos que trabajar por trabajar obligatoriamente, no porque nos guste. No es que le gusta trabajar, pero hay un trabajo que a uno sí le fascina y está ahí, y hay cosas que tú quieres estar ahí. Muchas veces no es ni un trabajo, porque es tanto lo que me gusta lo que estoy haciendo, que las horas se me van y estoy feliz en mi trabajo. Eso es una bendición cuando eso pasa. Si tú te puedes dirigir a esa dirección y encontrar ese tipo de trabajo, dale gracias al Señor porque te permitió estar en un trabajo que a ti te guste. Él te dirigió hasta ahí, te cuidó para que tú vayas detrás de ese trabajo. Uno de los grandes privilegios también de ser un hijo de Dios es experimentar esa dirección. Acuérdense que el título de hoy es Buscando la dirección de Dios. Experimentar la dirección de Dios, de nuestro Padre Celestial, y que nunca olvidarnos que Él realmente nos ama y Él quiere guiarnos, hermanos. Él quiere guiarnos, Él nos va a guiar. El problema siempre estará en nosotros. Nosotros somos los rebeldes, somos los difíciles, somos los complicados, porque muchas veces queremos ver a Dios en los deseos de mi corazón y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces me desvío de la dirección de Dios y sigo la mía. Pero es un gran privilegio entender de que Dios a mí me ama y que Él quiere dirigirme por buenos caminos, hacia el camino correcto. Ahora, no siempre será como yo quiero. Y en eso vamos a estar haciendo mucho énfasis hoy aquí. Dios tiene muchas formas de hacerlo, de cómo dirigirnos. Nos puede dirigir por su palabra, por su espíritu, por su cuerpo que es la iglesia, y en eso incluimos a muchos de nuestros hermanos que pueden aparecer como instrumentos de Dios, hermanos que podemos escuchar, que podemos oírlo hablar, y es ver la voz de Dios en esas voces que muchas veces pueden ser femeninas y masculinas. Pero Dios la utiliza, está en nosotros, porque muchas veces las personas que Dios envía no son las que posiblemente mejores nos caen. Porque Dios tiene un sentido del humor increíble, ¿no? Nosotros queremos que quien nos corrija sea el que nosotros amamos y queremos y que bien. Y Dios te envía a alguien para ayudarte al que tú menos te agrada. Claro, no es el caso que estamos leyendo aquí, pero eso pasa. No siempre es el que nosotros queremos. ¿Quién quería un verdadero hijo de Dios que balance al que le dirige y le diga lo que Dios quiere? Sin embargo, Dios fue quien llamó a esta persona para que le dirigiera. Para traer su palabra. En este pasaje tenemos un testimonio claro y contundente de la dirección de Dios en el ministerio de Pablo. Y nos puede ayudar bastante a nosotros a ver cómo Dios opera para dirigirnos y guiarnos a la verdad, al camino correcto, a lo que debemos de seguir. ¿Qué podemos aprender acerca de la dirección de Dios en este incidente que hemos acabado de leer? Bueno, mi primer encabezado. Tienen que felicitarme hoy, la introducción fue corta. Ya estamos en el encabezado. Dios nos guía cuando estamos cumpliendo su voluntad. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, quedémonos ahí. ¿A qué? ¿Qué hacían ellos yendo por la provincia de Frigia y de Galacia? Definitivamente ellos estaban convencidos que estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo la voluntad de Dios porque Dios le había dicho que tenían que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo sitio. Estaban entusiasmados. Se habían reunido. Ahora Timoteo se le había unido a ellos, a Pablo y a Silas. Y ellos se reunían, ¿a dónde vamos? Vamos a ver. Entonces queremos ir a tal sitio, animado, entusiasmado. Querían, estaban seguros de que esa era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que predicaran el Evangelio. Aquí había un problema ahora, la dirección. ¿A dónde vamos? Podemos estar nosotros muchas veces envueltos en hacer la voluntad de Dios, pero es Dios quien nos dice cuándo, cómo y por dónde y en qué lugar y cómo hacerlo. De tal manera, notemos que ellos no estaban constantemente buscando la voluntad de Dios. Ellos sabían lo que Dios quería. ¿Por qué ellos no hacían eso? Porque sabían que lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios y confiaban que estaban en la voluntad de Dios. Él ahora sería quien los guiaría. Y ellos tenían que estar atentos a escuchar esa voz de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? Vamos a ver esas cosas un poquito más adelante. Mi hermano, si lo que estamos nosotros haciendo no es la voluntad de Dios, entonces debo decir que no podemos esperar que Él nos guíe. Imposible. Él solo guiará a las personas que están haciendo su voluntad, como estos hermanos. Preocupado por ver y estar seguro de que ellos están dispuestos a decir, Señor, lo que tú digas. Y ellos partieron de esa premisa, ya sabemos lo que tú quieres, que prediquemos la palabra de Dios. Entonces Dios ahora lo va a guiar en ese proceso. Esta es mi voluntad, pero Dios dirá cómo su voluntad funcionará, no nosotros. Aquí es donde tantas veces nos perdemos los creyentes. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero ahora nosotros nos dejamos dirigir no por Dios, sino por nuestro corazón. Y he escuchado creyentes que dicen estas palabras tan conocidas y tan popular: yo tengo una corazonada. Yo creo y siento profundamente que eso es lo que tengo que hacer. ¿Tú estás seguro? Porque Pablo tenía un deseo inmenso de ir al norte. Y quería ir al norte para hacer la voluntad de Dios, precisamente. Y estaba convencido de que Dios le había enviado a predicarle a todo el mundo, y los del norte no eran la excepción. Y él quería ir al norte. Pero el Señor lo condujo al oeste. Nosotros podemos decir, Señor, yo sé que esto es lo que tú quieres, pero lo voy a hacer por esta corazonada que tengo. Porque yo sé que es así, insisto, insisto. Y hermanos, si notan, ellos insistieron un poco. Querían ir al norte, tenían también su corazón ahí. Ese era su deseo. Y el Señor dice, no, por ahí no es. Si nuestras vidas están mal direccionadas, no podemos esperar la dirección de Dios para nuestras vidas. Es imposible. Es nuestra responsabilidad, entonces, mis hermanos, asegurarnos que la barca de nuestras vidas está yendo en la dirección correcta y es el lugar que Dios quiere que nosotros la dirijamos. Completamente seguro. Por ejemplo, Dios guiando al siervo de Abraham, en ese capítulo de Génesis 24, versículo 27, encontramos a este siervo de Abraham, que lo explica majestuosamente, gloriosamente. Él amaba a Abraham, su amo, pero más amaba al Dios de Abraham. Y noten lo que él dice en este verso. Si pueden ir a Génesis 24, 27 y leen esto y lo anotan y lo vuelven a leer en su casa para ver exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos buscando realmente la dirección de Dios para que nos guíe. Este siervo de Dios y siervo de Abraham dijo lo siguiente. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, Dios de mi amo Abraham. ¿Qué hizo el Dios de su amo Abraham? Que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Gracias a Dios por mi amo. Ahora, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Todo lo hizo Jehová. Y todo pertenecía a Dios. No había nada de Abraham. No había nada de él. Era Dios quien estaba guiando los pasos de Abraham y de él. Y es dejarse guiar por él. Dejarnos conducir por él. Supongamos que al siervo de Abraham no le gustara el camino, porque el camino que por el cual Dios lo estaba guiando, él conocía un sendero mucho mejor que ese. No habían tantos pedregales, no habían tantas ramas tal vez que cortar en el medio, pero sin embargo Dios quiso que se fuera por ahí. Y él dice, por aquí, ya ha dicho él, y por aquí es. Ahora al final, que él ve el resultado, ¡wow! Aquí era que Dios me quería traer. No es el camino más corto, no es el más agradable, no es el más acomodado, lo que a mí me hace ver que sea la voluntad de Dios. No es realmente el más cómodo. Yo creo que esto quede claro. Porque muchas veces pensamos que si las cosas están cómodas, fáciles, entonces, ¡ah, Dios me está guiando! Tú tienes que ver si ese camino tan cómodo que estás siguiendo realmente es amparado por la palabra de Dios. Dijimos al principio en la introducción de que Dios nos guía a nosotros por su palabra, por su espíritu y por la iglesia, que es su cuerpo. Mantengamos eso en nuestras mentes. No me basta para terminar este primer punto sin poner por lo menos una ilustración. Tal vez vaga, tal vez no tan clara, pero nos ayuda un poco a ver cómo son las cosas en realidad cuando nosotros muchas veces persistimos en no hacer, no dejarnos guiar por la dirección de Dios para seguir nuestro corazón. Por ejemplo, cuando un chofer sale de viaje, vamos a poner un ejemplo local, si usted sale para Detroit, tiene que tomar, ¿qué cosa? El este. Y va a disfrutar de varias ayudas de navegación, como es actualmente hoy. Vas a ver, como veíamos esta mañana incluso, y no es coincidencia con lo que esta mañana dijimos. Un sign o un letrero que diga, por aquí es Camino de Detroit. Faltan tantas millas. Y tú vas mirando todas esas cosas. Estoy en la ruta exacta, voy en la 96, perfecto, aquí es, pero al este. Si tú tomas esa misma ruta y dices, me voy al norte, en la misma 96, no vas a encontrar nada que te diga en el camino, por aquí es, este es el camino de Detroit, y vas a seguir buscándolo, no, pero por aquí es, por aquí debe ser, debo de encontrarlo, y sigues, vas a llegar a otro lugar que no es Detroit. Porque estás en la dirección contraria. Mi hermano, es exactamente lo que nosotros muchas veces hacemos. Que Dios nos dice al este y nosotros preferimos ir al oeste. Pero queremos llegar al mismo punto por el lugar que no es. Entonces después nos quejamos de todo lo que hemos tenido que pasar. De todos los dolores, los sufrimientos, las angustias. En este caso, como ilustración de la gasolina extra que tuve que gastar porque de nada me sirvió. Cuando pregunté si había llegado a Detroit, me dijeron que no. Que había llegado a Mosquía. Con razón, se me hizo tan rápido. No es el camino más corto el que te lleva al lugar que tú quieres. Es el que Dios tiene programado para dirigir tu vida. Déjate dirigir y guiar por él. Ahora, mi hermano, el desafío es este. ¿Está nuestra vida yendo en la dirección correcta? ¿Está nuestra vida como cristianos yendo en la dirección correcta? ¿Estamos seguros que estamos en la dirección correcta? ¿O yo estoy siguiendo mis propios pasos, a mi manera? El Evangelio a mi manera, a mi forma. Porque el Evangelio es dirección de Dios y no sé si te lo sabías. Todo el Evangelio escrito en su palabra es dirección de Dios para nosotros. Llevarnos a Cristo. No hay nada fuera de ese Evangelio que nos lleve al Padre. Y es el Padre quien nos está conduciendo hacia esa dirección. Pero nosotros tenemos miles de vías para llegar posiblemente. Sin embargo, la Escritura nos dice cuál es la vía a seguir. Dios nos guía muchas veces cerrando puertas. Eso no nos gusta. 6 y 8. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Noten esto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Interesante, Pablo era un ser humano, ellos eran tres personas ahí envueltas en ese ministerio, pero seres humanos, querían hacer la voluntad de Dios. Interesante.
y querían hacerla,
pero estaban dispuestos a abrir sus oídos y ver dónde Dios le estaba hablando. Y es lo que usted y yo debemos de hacer.
Señor, ¿dónde tú me estás hablando? Me estás diciendo claramente que yo pueda verte que esta es la dirección. Muchas veces escuchamos la voz de Dios de diversas maneras. Pero nosotros, como estamos enfrascados en los deseos de mi corazón, a veces decimos, Señor, un momentito, está bien, perfecto, ya yo entendí que es por ahí, pero déjame intentar esta parte. Dios te deja.
Pero vas a llegar a Mosquilla.
Es tu responsabilidad. Después de ahí, te arrepientes, te sientes mal, no puedes haber hecho. ¡Qué bueno, ya lo entendiste! ¡Fue mal el camino! ¿Ahora qué debes de hacer? ¡Devolverte y tomar el camino correcto! Ahora vas a salir este. Y llegarás a Detroit.
Cuando estamos yendo en la dirección correcta, entonces podemos confiar en que Dios nos guiará. Dios muchas veces hace que muchas puertas se cierren. Para encaminarnos entonces en la dirección correcta. Es como, yo voy por aquí cerrado.
No voy. Y ahora me desvío hacia acá.
No, tampoco es esa. Pero quiero hacer la voluntad de Dios. Pero dispuesto a ver por dónde Dios me está guiando.
No me molesto cuando una puerta se cierra porque decimos, por alguna razón Dios permitió que eso no pasara.
¿Usted hace eso?
¿Y usted lo hace con todo el corazón? Diciendo, Señor, si no tuve ese trabajo que iba a solucionar mi vida, gracias.
¿Seguro que usted lo hace?
¿O usted de lo que hace? Ese trabajo iba a solucionar mi vida. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Es que tú no me amas?
Dios te cerró la puerta porque tiene un mejor trabajo para ti.
O algo mejor, que muchas veces ni siquiera va a ser económico, pero tal vez Dios te necesita para cuidar más tu familia. Para llenar otras cosas que son más importantes en tu camino al cielo. Tal vez el trabajo maravilloso que tú tendrías te iba a separar de Dios. Tal vez más dinero, el dinero te iba a envanecer, tú ibas a tener más problemas con Dios, porque ahora iba a estar más ocupado, ya no puedo ir a la iglesia, porque el trabajo te tiene ocupado todo el tiempo. Pero tú feliz porque está ganando. Ahora Dios, desde un principio, te dice, no lo tomes.
Pero no. No, ¿cómo no? Si ahí está la solución de mi vida. Tengo una corazonada de que eso va a funcionar.
Pero realmente observe. Hay cosas increíbles donde Dios te deja a ti ver de que algo no está bien con que tú tomes ese trabajo. O tomes otra dirección cualquiera para otra cosa. Solamente ponemos el trabajo aquí.
En este pasaje tenemos un claro ejemplo de que Dios así lo hizo con Pablo, Timoteo y Silas. Noten esto. Vamos a ir un poquito más atrás. No van a leer los versos, solamente los voy a citar. Por ejemplo, ellos estaban en pleno segundo viaje misionero. Entusiasmados. Haciendo la voluntad de Dios. Hombres de Dios. Hombres que amaban al Señor, amaban las almas, estaban dispuestos a morir por ir y predicar el Evangelio.
Quiero que ustedes tengan eso en su corazón. Eso eran estos hombres.
En Hechos capítulo 15, más atrás, versículo 36 al 41, nos habla de eso. Estaban en su segundo viaje, entusiasmados, con problemas también, todos. El propósito del viaje misionero fue volver a visitar las iglesias establecidas en su primer viaje. Que ellos también hicieron de manera misionera. Vamos a ver qué pasa con las iglesias que ya están fundadas. Responsabilidad, preocupación, amor, ver cómo están funcionando. Y eso lo encontramos en ese mismo capítulo 15, versículo 36. Pero luego, Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo. Y Pablo y Sila fueron por una dirección y Bernabé por otra dirección. ¿Se le escapó eso a Dios? Dios quería separarlo. Quería enviar a Bernabé a otro sitio. Y quería enviar a Pablo y a Sila a otro sitio. Allí se encontrarían con Timoteo, y Timoteo estaría feliz de seguir aprendiendo, de seguir conociendo sobre todo esto, al lado de estos dos hombres de Dios. Y mi hermano, que se entienda, Sila no era la esposa de Pablo, como algunos dicen. Era otro siervo de Dios, varón. Tomando entonces la ruta hacia el norte, quizás visitando las últimas iglesias plantadas durante su primer viaje, ahora ellos se encuentran atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que es nuestro texto que estamos leyendo en el versículo 16, versículo 6 específicamente. Intentaron ahora con el mismo entusiasmo que traían ir al norte de Asia Menor. Ahí querían ir. Fue aquí que entonces el Espíritu Santo intervino. Ahora, ¿cómo fue que lo hizo, mi hermano? Yo no sé, no lo dice. Quisiera ver cómo lo hizo. Pero, mi hermano, muchas veces el Espíritu de Dios trabaja y nos hace ver cuando Él dice no. De muchas maneras. Vamos a tomar el mismo ejemplo del viaje a Detroit. Estoy entusiasmado en la noche, no duermo, porque va a ser tremendo el viaje que voy a tener a Detroit. Allí me esperan unos familiares, unos amigos, vamos a tener un plan ya hecho, entusiasmado, estamos allí y queremos ir a Detroit, por alguna razón. Pero, ¿qué sucede? Que algo me está diciendo, ¿tú estás seguro? Hay cierta inquietud en nosotros. Pero no basta eso. Cuando me levanto en la mañana, que voy con la maleta para poner en el carro, me encuentro que tiene dos llantas pilladas. La lleno, la arreglo antes que se vaya la hora. Uy, estoy forzando la situación. Bien, tengo las llantas. Y cuando voy ahora tiene problema, que el motor no quiere prender. Mi hermano, Dios te está hablando. Son demasiadas cosas. Pero nosotros persistimos en que queremos ir a como de lugar. Tengo la solución. ¿Cuánto tengo en la cartera? Sacrificio, un dinero que te va a ayudar para pagar los biles. Ya estamos mal. Como yo quiero ir a Detroit, sacrifico eso y voy y rento un carro y me voy a Detroit. ¿Es esa la voluntad de Dios, de esa manera? Acuérdense también, tenga presente de que no es que todas las cosas tienen que salir bien para que sea la voluntad de Dios. Pero en lo que estamos poniendo como ejemplo, yo creo que es suficiente. Yo diría, yo particularmente, dice, Señor, gracias por dejarme ver que este viaje no va a funcionar. No voy. Y estoy feliz porque Dios tiene otras cosas para mí. Pablo, en esta ocasión, con su gran amor que él tenía, dice que entonces, después que salen de ahí, intentaron nuevamente ir al norte. ¿No se fijan? Porque había mucho amor en ellos. Y todos podían decir, pero esa debe ser la voluntad de Dios. ¿Por qué un amor tan grande, tan fuerte por ir hacia el norte? Es porque Dios lo está poniendo. Es que muchas veces lo que mi corazón me dice no es. Yo tengo que ir por encima de eso, de los deseos, de las intenciones, a pesar de que él ir a esa parte de Asia Menor, hacia el norte, iba a ser la voluntad de Dios porque iba a predicar el Evangelio. El Señor le dijo, no, ahora no es por ahí. Hasta que es entonces cuando el Señor directamente le permite tener una visión. Yo creo que Pablo, de manera extraordinaria, recibió esta visión, por ejemplo, nuestro hoy, como veíamos esta mañana. Yo creo que Dios a mí muchas veces me da visiones increíbles. Y muchas veces esos macedonios que aparecen en este texto puede ser usted. Y esa visión tiene voces claras que yo oigo. La voz es de Dios hablando a mi vida. Por eso es que la vida de un creyente se caracterizará siempre por la humildad. No seas tan vanidoso para creer que cualquiera no te puede ayudar. Deja que Dios te hable, porque Dios puede utilizar al que tú menos te imaginas para decirte, por ahí no es.
pero tú puedes rechazarle diciendo, Señor, te equivocaste porque ese no es el que a mí me va a ayudar.
Esa persona, no, tú sabes que no.
Tú sabes que no lo voy a aceptar.
Además, tú sabes los problemas que yo tengo con esa persona para que tú vengas ahora a decir que es el que me va a ayudar. Tú no lo oyes y sigue otra dirección, la de tu corazón, y fracasas.
Pablo no hizo eso. Pablo sintió gozo, alegría, al ver que Dios le estaba hablando claro. Es como decir, wow, yo tenía que entenderlo porque tantas cosas que me pasaron y no era.
Dios muchas veces te permite pasar cerrándote puertas por aquí y por acá hasta que alguien aparece y te da la luz y tú dices, no, ese no es. Pero tú lo estuviste buscando, fuiste, caminaste y viste que por ahí no era. Todo se te cerraba. Ahora aparece alguien y te dice, ching. Saber lo que tú has pasado. Y te dice, mi hermano, no sé por qué mejor no haces esto. Yo pienso que debes hacer esto por esta razón y por esto. Y comienza a darte razón del por qué. ¿Qué tú debes de hacer?
Abrir tus ojos y decir, Señor, gracias. Porque has utilizado a tu siervo para guiar mi vida. Esos son los tipos de visiones que tenemos hoy. Esas son las que yo veo. Yo particularmente todavía no he tenido en mi cuarto una luz amarilla, verde, que ha llenado todo mi cuarto y una voz audible que me diga, por aquí debes ir. Yo veo la dirección de Dios cuando veo su palabra escrita. Yo veo la dirección de Dios cuando realmente su espíritu me dice que algo no está. Y veo la dirección de Dios cuando veo a los hermanos envueltos en mi vida y yo abro mi corazón para ver lo que Dios quiere que yo haga. No seas tan arrogante y tan vanidoso para no dejarte guiar por otros.
Pablo podría haber dicho, oh, incircuncisos, macedonios, perversos, ¿cómo va a ser que Dios a mí me va a guiar por un macedonio? No, no, no. No lo creo, falso.
Interesante.
Entonces, no pudiendo ir al norte, ahora se van llenos de alegría, contentos, y se fueron hacia el oeste, hasta Misia. Entendiendo que no sé qué, se podían quedar paralizados. Tuvieron que intentar, después de ir nuevamente al norte y entonces a Bitinia una vez más. Y el Espíritu allí en el versículo 7 vuelve y se lo prohíbe. ¿Qué aprendemos de este incidente? Bueno, hay varias lecciones aquí. Vamos por lo menos a mencionar 5 rápidas. Nada más la vamos a leer, pero que ustedes la van a entender rápidamente. Dios es soberano sobre nuestras vidas. ¿Cree eso? Nada mejor que comenzar por ahí. Él tiene el derecho de decir a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Él tiene el derecho. Porque nadie sabe más que Él lo que nos conviene. Y Él nos ama y quiere guiarnos. La necesidad, segundo, la necesidad de discernir la dirección del Espíritu Santo. Tener esa necesidad. Saber que es Él quien está detrás de cada circunstancia adversa de nuestras vidas. Entender que Él nunca nos abandona. Nos hace ver las circunstancias adversas como una dirección de Dios. ¡Qué cosa tan rara! Pregúntele a un inconverso si entiende eso.
El creyente sí. Él entiende todo esto que me está pasando. Dios me está hablando.
Me está diciendo que por ahí no es. Y aprende a ver la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, hermano, algo importante también es... Algo más que podemos aprender es que Dios no siempre nos explica por qué Él quiere que nosotros hagamos algo. No siempre nos explica. Simplemente te dice, por aquí. Ay, yo creo a veces hasta le encuentro razón a esto. Porque si no, si Dios tuviera que dar explicación, nosotros los seres humanos comenzamos a hacer preguntas y preguntas y otra pregunta más y Dios no va a contestar nuestra pregunta. Él nos conoce, que siempre queremos hacer nuestra voluntad. Siempre estamos haciendo todo el esfuerzo para hacer las cosas como yo quiero. Y muchas veces Dios sabe que nuestro corazón está tan envuelto en ir hacia ese lugar, como estaba el corazón de Pablo, de Timoteo y de Sila. Ellos se habían reunido. Mi hermano, vamos a ver qué vamos a hacer. Vámonos al norte. Mira, ahí están. Eso va a ser tremendo. Las iglesias queremos ver lo que ha pasado ahí. Vamos hacia allá. Estaban entusiasmados. Tal vez la noche anterior no durmieron porque van hacia el norte. Y el Señor, cuando se disponen a ir, no es. No va.
Ah, ¿cómo que no?
Vámonos otra vez para otro lado, pero también al norte, porque el asunto era el norte.
Hasta que el Señor le habla, le dice que no. No es por ahí. Dios, por amor, siempre nos está guiando, cerrándonos puertas para que nosotros veamos hacia dónde Él nos quiere dirigir. Las puertas que se cierran no son una maldición. Las puertas que se cierran pueden ser una inmensa y grandiosa bendición de parte de Dios para decirnos, no te equivoques, por ahí no es que te quiero. ¿Y qué cosa más maravillosa es estar donde Dios quiere que yo esté? ¿O es que a usted le place estar en el lugar que Dios no quiere? ¿Seguir mi dirección, lo que yo creo? Después decir, Señor, si tú sabes que todo lo estaba haciendo para tu gloria, y tú sabes que yo quería hacer tu voluntad, sí, pero a tu manera. ¿Y qué pensé, Señor, que por aquí era más rápido? No, pero fíjate, hijo, yo quería que tú tomaras el más largo. Sí, aunque llegaras cojo. Pero yo quería que fuera el más largo. ¿Tú puedes discutirle eso a Dios? Pero es lo que hacemos todos los días.
¿Qué es lo mejor? Déjame ver. Más me conviene a mí.
Sí, todo el mundo habla, todo el mundo piensa y quiera, pero yo soy el que la estoy pasando, yo. Soy yo, el problema es mío, así que yo voy a hacer las cosas como yo creo que sean mejor. ¿Sabe qué hace el creyente? Todo lo contrario. ¿Qué quiere, Señor?
¿Que pase trabajo?
Pues a pasar trabajo voy.
Que venga a pasar trabajo.
Pero haciendo tu voluntad.
Pasa algo increíble en la vida de un creyente que yo no sé cómo eso lo van a explicar. Van a pasarse miles de años los científicos tratando de explicar cómo es que una persona que ponga su confianza en Dios, pasando por problemas, por dificultades, él esté feliz. ¿Eso se entiende? Lleno de problemas y dificultades, pero él sabe que está haciendo la voluntad de Dios, enfrascado en un mundo de problemas y dificultades y todo eso, y él está feliz. Aquí es que Dios me quiere. Y Dios te muestra que así es como Él te quiere.
Y la voy a poner más difícil. ¿Cómo usted puede entender de que la voluntad de Dios es que usted permanezca pobre toda la vida? Ah, no, entonces ya íbamos bien, muy bien, pero yo tengo metas. Yo necesito salir de esta pobreza, esto me está a mí acabando, esto es terrible. No, yo tengo que vivir un poquito mejor, porque yo creo que la voluntad de Dios es que sus hijos vivan mejor. Y Dios te dice, no, yo quiero que tú vivas mejor. Pero no como tú quieres. El problema es que tú le estás diciendo a Dios, Señor, como yo voy a estar mejor, es siendo rico. Y Dios te dice, no, tú vas a estar mejor siendo pobre. Y tú te enfrascas en un pleito con Dios. ¿Cuál va a ser el resultado cuando tú peleas con Dios? ¿Gozo? No, mi hermano, espera amargura.
Espera ansiedad. Pobre de mí, miserable, todo el mundo me humilla. Porque soy pobre, por eso. Porque no tengo, no sé cómo vestirme. Mira cómo tengo que vestir. Y además, si me quiero poner algo diferente, tengo que hacer un sacrificio, tengo que coger un préstamo para comprarme un zapato.
Más aún peor, tengo que hacer un préstamo para comprarme una media, Señor, pero ¿qué cosa es esto? Todo el mundo compra media fácil, yo no puedo.
Pero el Señor te quiere así. ¿Y tú crees que va a ser feliz si Él te da todo para que tú seas feliz?
Y no pasa.
Hay algo más que realmente aprendemos de esta dirección de Dios, y es que no debemos insistir en hacer algo cuando Dios ha dicho que no. No podemos insistir. No debemos someternos a la soberanía de Dios. Quinta cosa. Con respecto a eso que podemos aprender como lección, es que tampoco debemos paralizarnos ante una negativa ante Dios. Eso es peligroso. Ah, Señor, ya yo sé que no es tu voluntad, así es que cuando sea tu voluntad tú me dices, yo voy a dormir ahora y esperar tu voluntad, estoy deprimido, aquí amargado, porque he visto que esto no es tu voluntad.
¡No!
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hizo Pablo?
no es por ahí, Pablo, no es hacia el norte. Pero, y Pablo ve que yo quería hacia el norte, cogió otra dirección, pero también hacia el norte.
Y el Señor le dijo, no es al norte, Pablo, no es al norte, cabeza dura, no es al norte. Señor, ¿y entonces dónde es?
La visión. Tengo que hablarte más, claro. Hay veces que somos tan difíciles que Dios tiene que hacernos ver las cosas más claras. Y es ahí cuando aparece la persona que tú menos esperas. Y aparece en tu vida. Y tú no te das cuenta cómo es que él plantea un tema que él ni siquiera conoce. Y a veces aparecen de esta manera. Ay, mi hermano, a mí me gustaría de verdad que... Wow, que usted, yo sé, yo lo he oído a usted diciendo que usted quiere ir a este lugar, pero ¿por qué no se plantea mejor ir a este lugar? Y dice, con razón me han estado pasando tantas cosas difíciles. Dios me quería hablar. Dios me quería hablar y me ha hablado. Usted ve la voluntad de Dios. Porque él no sabía nada, ni para dónde iba, ni nada. Dios es así, te habla claro a través de un hermano. Y es prácticamente como si Dios te hiciera ver una visión con voz, clara, su voz, por amor a ti. Debemos aprender a ver la voluntad de Dios de esta manera. No es que sea místico, sino que te dejes conducir por la manera en que Dios ha procedido al guiar a sus hijos, al guiar su iglesia, al guiar todos sus planes, utilizando los hombres. Él nunca ha actuado con el deseo del hombre, sino con el plan eterno de Dios para guiarnos a Cristo, al cielo, a la Canaán celestial, que nosotros no sabemos cómo llegar. Mi hermano, una pregunta, ¿sabía Moisés llegar a la Canaán celestial? No sabía. Tenía que dejarse conducir. Y con un pueblo tan perverso y tan duro, él se llegó a desesperar porque el pueblo no quería seguir a Dios. Y en los momentos difíciles maldecía a Dios y querían volver atrás. Y Moisés se desesperó una ocasión cuando no había agua y le cayó a palo una piedra. Eso le costó ir a la Canaán celestial. Así de sencillo. Sin embargo, Moisés termina siendo el hombre más manso sobre la tierra y no habrá ni uno como él. Y con razón tenía que serlo para guiar un pueblo como este. Tercer encabezado. Dios nos guía por revelaciones particulares. Versículo 9. Y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Se nota que prácticamente hemos adelantado para llegar hasta aquí, al decir estas cosas. Pero repitamos de nuevo. Dios nos guía por revelaciones particulares, únicas, exclusivas. ¿Qué pasa? Que nuestra ceguedad y nuestro deseo no nos deja ver que son exclusivas, que es algo exclusivo de Dios. Pablo sí la vio, porque él estaba buscando dirección de Dios. No vemos la dirección de Dios cuando no estamos buscando la dirección de Dios, sino que la nuestra se dé a las bravas o como sea. Porque yo soy muy capaz, muy inteligente y sé lo que hago. Imagínense que Pablo hubiese pensado lo mismo. Si hubiese ido al norte. A pesar de la negativa de Dios, Pablo siguió siempre avanzando. Yo le estaba conduciendo hacia el oeste. Pablo terminó entonces en Troas. De repente, un barco. Fue allí que Dios le habló a Pablo claramente. Allí, dice, vas a Macedonia. Y lo hizo a través de una visión de noche. Y lo hace a través de una visión. No fue un sueño, una visión, algo claro, con voz, oíble. Él oyó. ¿Qué es la diferencia entre un sueño y una visión? En la visión, Pablo vio algo. Un varón allí, en pie, como dice el versículo 9, y también escuchó algo, rogándole. Hasta ese punto puede muchas veces Dios dirigirnos. No lo hagas, por ahí, no es por amor a nosotros. Conoce nuestra terquedad. Esa es la misericordia de Dios. Él la conoce y tiene todos los días que trabajar con nosotros, con lo duro de corazón que somos.
Y le dijo, rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo vio claramente que Dios le estaba hablando. La vida cristiana es una vida de relación con Dios, de comunión con Dios. Y dentro de esta relación y comunión con Dios se entiende que hay una comunicación.
Usted tiene una comunicación con Dios. Dios habla con nosotros. Dios no nos ha dejado solo, aunque no lo veamos. Él se comunica con nosotros de diversa manera. Solamente abre tu corazón y di, Señor, no es como yo pienso, no es como yo creo, no es como yo veo que es lo mejor. Es como tú dirías mi vida.
Por eso es tan difícil dejar que Dios dirija mi vida cuando lo que parece ser que Dios me está diciendo que haga no es lo que a mi vista me conviene o me guste hacer. Pablo no se detuvo a pensar de si estaría mejor en esta nueva dirección o no. Él solamente dijo, si aquí me quieres, aquí iré yo. Que ese es otro punto importante. ¿Cómo entonces nos guía Dios? Lo hace principalmente por su palabra, principalmente por ahí. En ella, Él nos da instrucciones acerca de su voluntad. También nos guía por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin embargo, para disfrutar de su dirección y algunas condiciones deben ser cumplidas. ¿Qué yo hago entonces para poder dejarme dirigir por Dios? ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, tres cositas. Debemos desear ser guiados por Él. Mi pregunta es esa, ¿ahora tú lo deseas? ¿Tú deseas que realmente Dios te guíe? ¿O tú estás tan enfrascado en ti que vas a cometer miles de errores por pensar tanto en ti y no en hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres seguir así? ¿Tú quieres hacer eso en tu vida? Bueno, todos estamos expuestos a cometer ese tipo de errores. Esto no es nuevo. Es una batalla con nosotros mismos. Nosotros fallamos. Usted saldrá de aquí y me dirá a mí una y otra vez, no, yo no lo hago. Hasta que no se te presenta un problema que tu voluntad y tu deseo te arrastran. Es en esos momentos difíciles donde yo debo pensar, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Déjame hacer tu voluntad. Cuando estás tentado a hacer algo que Dios no quiere, comienza a suplicarle, Señor, no me deje, quiero permanecer en tu voluntad. Porque sabes algo, Dios y el Espíritu Santo te dicen, por ahí no es el problema en nosotros y nuestra debilidad, que queremos hacer lo que mejor creemos. La pregunta ahora, ¿qué hacemos con una persona que falla y se deja arrastrar por su voluntad? ¿Lo maldecimos y lo mandamos al infierno? ¿Dios lo hace con nosotros cuando le fallamos a Él? Sigue trabajando con nosotros. Y sigue mostrando su amor y misericordia para con nosotros. Pero tenemos que decir, mis hermanos, que las cosas no van a marchar bien cuando yo deseo hacer mi voluntad más que la de Dios. No van a funcionar, no van a funcionar. Aún logres lo que quieras. Hay un sinnúmero de cosas detrás que no te van a dejar, un sinnúmero de secuelas detrás que no te van a dejar tranquilo. Porque nada mejor que vivir bajo la dirección y la voluntad de Dios para hacer lo que Él quiere. ¿Deseamos nosotros ser guiados por Él? Recuerda, si no queremos que Él nos guíe, no lo hará. Nos dejará cometer nuestros errores. Nos dejará. Pero glorioso es cuando esos errores terminan siendo una bendición para nuestras vidas porque nos enseñan. Y podemos entonces ayudar a otros. Y podemos, cuando vemos a alguien que ha hecho lo mismo que nosotros, pararnos en frente y decirle, por favor, hermano, no lo hagas. No. No lo hagas. No te metas donde yo estoy. Y Dios te puede utilizar a ti muchas veces después de un error para ayudar a otro. Y tú puedes ser una voz para aquellos que están buscando la dirección de Dios.
Dios opera y trabaja de maneras
tan diferentes a nosotros y las que menos esperamos. Debemos evitar la actitud de que nosotros lo sabemos todo. Eso no ayuda. Lo sabelo todo, no llegan a ningún lado. Porque terminan aislados. Una de las cosas que pasan muchas veces es que lo sabelo todo, la gente se le aleja. Dice que no vale la pena discutir con él porque él todo lo sabe. Y se le aleja y no hay manera de tratar con una persona que todo lo sabe. Es como esta persona que tú planteas un tema y él tiene rápidamente que plantear algo diferente, porque él conoce más que tú. Y viven solo, sábelo todo. No hagas eso en tu vida, porque te enfrascará demasiado en ti y no verás a Dios. Eso te llevará a ti a creer que no tienes dirección, que no necesitas la dirección de Dios sino la tuya. Y en esa otra parte debemos ser mansos y sumisos ante su dirección. Para eso podemos citar varios textos para todo lo que hemos dicho, como es el Salmo 25:9, a Proverbios 3:5-6, que nos habla de esa actitud del saberlo todo, y también de Josué 9:14, para hablar de que nosotros realmente debemos dejarnos conducir por Dios en vez de ser engañados por otros que parecen tener la razón. Cuarto y último encabezado es este, mi hermana. Creo que lo vamos a terminar en el tiempo, por lo menos yo tenía programado. Dios nos guía abriendo puertas. Dios nos guía abriendo puertas. Por una parte cierra, ahora abre. Versículo 10 y 12, noten esto. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Wow. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios le había llevado hasta allí. Estaban convencidos de esto. Dios le había abierto las puertas. Personas estaban viniendo a escucharle. Allí estaba siendo predicado el Evangelio glorioso. De tal manera que esto también trajo problemas. Cuando la gente, los gobernantes y todo, ven que hay un movimiento extraño, muy diferente a los demás, entran en pánicos o en celos. Lo que indica que muchas veces, aún haciendo la voluntad de Dios, no siempre nosotros quiere decir que nos vaya a ir bien. Pablo llegó a ser preso en aquel lugar. Una vez que Pablo supo esa voluntad de Dios, enseguida, dice la Escritura, enseguida procuramos partir para Macedonia, dice el versículo 10. No solo la procuraron hacer, sino que realmente la hicieron, porque las puertas se abrieron. Entraron en un barco, iban en la dirección correcta, y fueron a Neápolis, y de allí a Filipos, que era la capital de la provincia de Macedonia. Estaban felices. Cuando sabemos la voluntad de Dios, podemos nosotros entonces confiar que Él abrirá las puertas para que sigamos avanzando. Esta es la voluntad de Dios. No actúe por tus emociones. No actúes ni siquiera porque estás molesto con alguien y tienes que separarte de ahí y estar en este lugar. No, eso tampoco es correcto. Procura ver si realmente donde tú estás dirigiéndote es lo que Dios quiere. Porque cuando Dios te lleva a un lugar, te lleva sin rencores ni dolores. Te lleva en paz. Y allí Pablo no estaba con rencor con el Señor, porque él quería, Señor, yo quería ir para el norte, yo quería ir para el norte, y aquí estoy. No estaba feliz allí. No protestó porque le fue peor, porque le fue difícil allí. Él puede decir, Señor, ¿ves cómo me fue aquí? Yo sabía que en el norte no me iba a ir de esa manera. No, él no hizo eso. Él vio que tuvo oportunidad incluso hasta de cantar en las cárceles, hasta de hablar del Señor en la cárcel. Él, todo fue glorioso para él. Lo que parecía oscuro para él fue maravilloso. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios.
Algo que debemos de ver es esto. Que algo sea la voluntad de Dios para nuestras vidas no garantiza que todo será fácil. ¿Ustedes han leído en Hechos 16, 22? Él fue en Filipo cuando él fue azotado. Y echado en la cárcel. Sin embargo, podía cantar y alabar a Dios, como hemos dicho. Hechos 16, 25. ¿Saben por qué? Porque sabía que estaba en el centro, en el mismo centro de la voluntad de Dios. Permítame entonces concluir, hermanos, con reflexiones como esta. ¿Qué hemos visto nosotros hasta ahora? Vimos que Dios nos guía cuando estamos cumpliendo su voluntad. Nos guía. Dios nos guía cerrando puertas. Pero también Dios nos guía abriendo puertas. Y Dios nos guía por revelaciones particulares. ¿Sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿La sabemos nosotros? ¿Estamos tranquilos en eso? ¿Estamos en paz? No tengo muchos problemas. Ya yo ni sé. ¿No sabes? Entonces, para ti, los problemas y las ansiedades y todas esas cosas, ¿quiere decir que Dios no te está guiando? ¿Cómo es que tú coincides que Dios te está guiando? Cuando las cosas están explosivamente esplendorosas y maravillosas, que todo marcha bien. Te doy una sorpresa. Muchas veces las cosas pueden marchar materialmente perfectas, sin embargo, tú estar lejos de la voluntad de Dios. ¿Tú sabías eso? Todo esplendoroso, todo se me da, todo funciona. ¡Oh! Dios me está guiando, Dios me ama más que a nadie. Sin embargo, tu vida espiritual está hecha un desastre. No tienes comunión con Dios. Pero tú pareces como aquel hombre que todo tocaba y se convertía en oro, todo te funciona. Y tú estás feliz porque Dios te está guiando. No, mi hermano. Dios tiene mejores cosas que Él considera mejor que cosas materiales. Y que posiblemente yo no haya tomado la dirección correcta y me haya ido detrás de las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo ciegan en mi mente. Y me creo el hombre más bendecido. Pero tengo falta de misericordia, falta de amor. No tengo deseo de hablar de la palabra de Dios a otro. Solamente de hablarle de mí, de mis logros. De cómo está mi familia, de cómo están mis hijos, de las cosas que Dios ha hecho conmigo, de cómo Dios me ha bendecido, que la última vez tuvimos tal viaje en tal sitio, que nos fuimos por un crucero, y queremos vender eso como que eso es estar en la voluntad de Dios, y no, no lo es. No lo es. Ahora, imaginémonos al pobre Pablo pensando de esa manera. Si hubiese considerado al hombre más infeliz sobre la tierra, más fuera de la dirección de Dios, porque parece ser que a todo lo que Pablo le vino por predicar el Evangelio fue malo. Pero él estaba gozoso y feliz por lo que le estaba pasando. Porque aún, ¡oh, Señor, me trajiste a la cárcel! ¡Uy, cuántos presos! ¡Qué bueno a predicarle a los presos fue que me trajiste! ¡Qué bendición! Si es así, yo no vengo a predicarle a aquellos presos, porque Dios los trajo a la cárcel. ¿Qué diríamos nosotros? Aquí estoy, Señor. ¿Por qué me tienes aquí? A lo mejor me dan cárcel de por vida. Y no se sabe. Después que salga de aquí, seguro pega de muerte para mí. Pobre de mí. Oh, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pablo no vio eso. Porque su mente no estaba en esta tierra. Si me quitan la vida, pues me hicieron el camino más corto. Me voy con Dios más rápido. Pero mientras tanto, ¡qué oportunidad tan maravillosa predicar el Evangelio! ¡Haz de tus necesidades y tus problemas y tus dificultades una bendición para glorificar a Dios! Eso es lo que debemos de hacer nosotros. ¿Estamos queriendo saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Realmente estamos queriendo nosotros conocer eso? ¿Nos estamos dejando guiar por Él? ¿O pensamos que finalmente nosotros no necesitamos buscar la voluntad de Dios? Ya Él nos dio ciertas capacidades a nosotros para saber cómo defendernos. O sea, como si Dios no hubiese creado y nos abandonara a nuestras expensas, porque ya utiliza tus capacidades, que fueron las que te dio, y a según tú la utilices, entonces te irá bien. Así hay una cantidad de motivadores diciendo eso actualmente. Te dicen creer en Dios. Dice que la verdadera felicidad es tú centrarte en que estás haciendo las cosas bien. Pero bien para ti. Entonces comienzan a motivarte del potencial que tú tienes, de las capacidades que tú tienes, de lo mucho que puedes lograr. No de lo que Dios puede hacer con tu vida, no, porque eso no es tan importante. Son tus capacidades. Ya Dios te la dio, ahora ponla a funcionar. Que Dios te va a pedir cuenta que el verdadero... Escuché a uno decir que el verdadero pecado es no utilizar la inteligencia que Dios nos dio. Bueno, pues te reto. Utiliza toda tu inteligencia. A ver si es verdad que con toda tu inteligencia y tus capacidades tú podrás agradar a Dios. La gente cree que puede agradar a Dios como a ellos les parece, como creen. No conocen la santidad y la pureza de Dios. Dios requiere de nuestras vidas comunión con Dios. Dejar que Él hable contigo. Dejarte dirigir. Dios no siempre va a trabajar con tus deseos. Ese es el error más grande. No son tus deseos lo que determinan si estoy en la voluntad de Dios o no. Si mis deseos son llevados a cabo, Dios está conmigo. Si no son llevados a cabo, entonces Dios me ha abandonado. Ese es un error horrible. Estás lejos de Dios. Es entender que sea cual sea mi situación, como decía Pablo, yo sé aprender a vivir. Porque yo no vivo para este mundo, vivo para agradar a Dios. Amén. Busquemos la dirección de Dios en nuestras vidas, hermanos. Dejemos de pensar tanto en nosotros y en nuestras capacidades. Busquemos la dirección, asegurémonos de que nosotros todos los días podamos decir y levantarnos y decir, Señor, estoy bajo tu dirección. Aún así, sea el peor momento de tu vida. Qué trágicos somos los evangélicos. Hazlo diferente y verás cómo te va. Hazlo diferente. Porque Dios no trabaja con tus emociones ni con las cosas que tú quieres. Dios te fortalece, te alienta, te da gozo, te da vida, aún sin tener nada material. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias por tu palabra. Ella nos dice realmente lo que es nuestra relación contigo. Perdónanos, oh Dios, todas esas veces en que hemos puesto nuestro corazón y nuestra confianza en nosotros mismos y en cosas de este mundo. Señor, perdónanos, Padre. No hemos entendido realmente tu grandeza. No hemos entendido que el estar cerca de ti ya eso es nuestra mayor riqueza. Nuestra mayor gloria. Saber y poder decir que tú eres nuestro guía. Vamos a pasos seguros. Nos estás guiando a la Canaán celestial. En medio de un mundo confuso y lleno de ambigüedades. De inestabilidades. Ayúdanos, oh Dios, a poder confiar en ti. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén.